8:41 y este viernes que está bastante especial. Ya varios saben por qué, se los contamos. También vamos a aprovechar de recuperar cosas que esta semana no alcanzamos a hacer, como por ejemplo tener a nuestro Juan Carlos Beamín, que el miércoles anda. ¿Dónde anda Juan Carlos? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bien. ¿Cómo estás, Juanca?
Bien, bien. Todo impeque. Andaba en Temuco.
JC en Temuco.
Sí.
¿Tenía gira astronómica?
No, era más que nada una reunión interna de la universidad donde se juntan todos los investigadores.
Un carrete,
como para...
básicamente.
No, eran reuniones de día. La idea es que los investigadores se conozcan y puedan hacer proyectos en conjunto entre distintas disciplinas.
Eso se llama andar pelándose. Eso para que los científicos se pelen también, porque son seres humanos y pueden juntarse un poquito.
Si uno dice un seminario, un congreso, un algo, ¿no? Claro. Una instancia donde los científicos tienen que conocerse, eso para mí.
Y hacer, claro.
Era un congreso.
Igual hago eso de repente. Instancias donde conozco gente, a ver si hacemos un proyecto juntos. Oye, déjame tu WhatsApp. Y
lo hacemos por Tinder.
Y hacemos una investigación, no sé.
Un proyecto.
Juan Carlos Beamín. Oye, ¿cómo han dado la semana así noticiosa, científica? ¿Sigue marcada por la exploración en Marte? ¿Hay otras discusiones que se sumaron al asunto? ¿Cómo lo ha visto usted?
Bien, bueno, por supuesto la cosa en Marte anda súper interesante, la misión.
¿Cómo
ahí
está la cosa en Marte?
Está bien, allá bueno, los robots funcionando.
Lo que nos cuentan de allá es que...
¿Cómo están las ventas este año?
Han caído un poco las ventas.
Estamos bajos respecto al año pasado, Mario, la sucursal de Marte.
Tienen que ponerse las pilas ahí los marcianitos. No, pero, pucha, la verdad es que habían otros temas que dije, voy a... Un tema de viaje, ya que... Hay viajes por aquí, ¿no?
Ah, sí, perfecto. Bueno, sí, JC también sabe que, ¿cómo se llama? Que este es nuestro último programa con Javiera. Sí. ¿Y cómo pensaste como en alguna cosa como que?
Sí, dije, pucha, la gente a veces dice, voy a buscar qué me trae las estrellas para el futuro, pero a veces no podemos pensar, a lo mejor nos dicen las cosas del pasado, ¿y por qué podemos decir eso? Que en realidad sí es un viaje por el futuro, o sea, por el tiempo, pero hacia el pasado.
Entonces, ¿por qué?
Sí, las estrellas.
¿Las estrellas?
Sí,
o sea, ya me dejaste metido.
Sí, pues vamos a la estrella. Mientras tanto, un mensaje de utilidad pública para Claudio Zapata, ya que en mi último día me puedo atar un pan con huevo, ¿no? Último día en la radio, no creo que se... No,
Un pan con huevo.
Revoltitz del Casinitz.
Tranqui, que yo creo que van a llegar unas cositas. Tengo la tinca.
Ay, quería ir con huevos, Jaito. Ahí tenéis la caja de huevos.
Muy bien.
Hablemos las estrellas, don, que estáis muy bajito, ¿no? Pero mira, tú le hacías así a la silla, sí. Te veo
un mecanismo así, pero de lo más moderno.
Chiquitito.
Eso, ahí sí.
Ya. Bueno, mucha gente escucha y dice, no, o que quieren grupir así el fin de semana, a la amiga, al amigo. Te dicen, oye, mira, las estrellas que estamos mirando quizá ni siquiera existen porque su luz salió hace tantos años que quizá ya murió y estamos viendo solo su recuerdo. Es súper romántico, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado algo parecido?
Sí. Por la distancia, ¿no? Lo que se demora en llegar la luz de una estrella hasta nuestra Tierra, como que uno está viendo el pasado.
Exactamente. Estamos viendo el pasado, pero no es tan pasado como te lo pintan para engrupirte.
¿Por qué?
Porque yo me dijeron eso y yo caí. Entonces, me mintieron.
Ha sido engañado.
Pero yo tengo la sensación de que eso lo he escuchado hasta como de científico, entonces, por favor, como...
Sí, porque... No sé yo qué...
Pero es que, de las estrellas que uno puede mirar en el cielo, son más o menos como 3.000 por hemisferio, aproximadamente.
¿3.000 por hemisferio?
O sea, es claro, porque vemos 3.000 estrellas en el hemisferio sur y 3.000 en el hemisferio norte.
Ok, eso estamos hablando de lo que se ve mediante...
El ojo. A ojo.
¿A ojo?
Sí, bueno, no en Santiago. En Santiago vemos 25 estrellas. Claro. Pero si vamos a un lugar oscuro.
Noche despejada,
en el campo o en la playa, deberías ver del orden de más de 1.000 hasta 3.000 estrellas.
En el mejor caso.
Detrás de una buena exposición en la oscuridad.
Oye, es bueno ese cálculo. Una noche ideal, así como, se pasó toda la estrella que está despejadita.
No, en Santiago. No, en Santiago. Con un par de manos.
Pero en el Valle del Elqui, así es.
Claro. Si te vas para otro lado sin contaminación lumínica.
4.000.
Ahí las conté.
Qué raro, porque yo conté, claro, una noche 3.829.
Sí, oye, mira.
Ojos biónicos.
Con el ojo biónico. Ya, entonces hasta 3 lucas.
Sí, ese es como un límite.
Igual es bueno tener esa referencia. Entonces,
de esas 3.000 estrellas, la asombrosa mayoría están súper cerca, a menos de 1.000 años luz, básicamente. Casi todas. Eso quiere decir que la luz que nos mandan estas estrellitas salió hace máximo 1.000 años. Y uno dice, pero 1.000 años, efectivamente, estamos viendo 1.000 años del pasado. O sea, si nosotros hubiéramos podido comunicar mediante este programa de radio, o lo que estamos hablando ahora sea escuchar 1.000 años más en esas estrellas. Porque estamos mandando la información y en 1.000 años más van a saber que las avise. Pucha, igual, triste.
Y se van a despedir y yo ya voy a estar convertida, claro, en polvo de estrella.
Exactamente. Oh, pero cómo no sigue este programa. Si se acabó, sí, hace 1200 años.
Bueno, eso es el mil años, dice, ah, un montón de tiempo la estrella quizá puede haber desaparecido, pero no. Las estrellas viven mucho tiempo. El Sol, por ejemplo, tiene 4.500 millones de años. Es como decir, es la misma probabilidad de que yo te llame por teléfono, cuelgue y en 5 segundos más te mueras. Uno, eso no pasa. O sea, uno sabe que dejaste de hablar con alguien que tiene 20 años y va a seguir viviendo sin problema un montón de tiempo. Por supuesto, dejando afuera los accidentes. Pero las estrellas no tienen accidente. Yeah. Entonces, si nosotros vemos una estrella hoy que emitió su luz hace 80 años, o sea, que está a 80 años luz, o está a 300 años luz, o a 1000 años luz, simplemente nos está mostrando cómo era hace 3, 80 o 1000 años.
Sí.
Pero no se va a haber muerto, todavía le van a quedar miles de millones de años por vivir a la gran mayoría.
Ya. Yeah.
Entonces.
No es como decir como que este es el testimonio final de la.
No, la luz que nos mandan esa estrella efectivamente es de un poquito en el pasado de su historia. Pero no es tan terrible. Es como cuando usaban las cartas. Para la gente que no sabe lo que es una carta, lo puede googlear, ¿ya? Porque ya estamos acostumbrados, sí, a los emails, acostumbrados. Pero antes la gente usaba carta y se demoraba meses. Imagínate la gente que le. Cristóbal Colón no le mandó un mensaje texto al rey para decirle que había descubierto algo. No, tuvieron que ir por barco y se demoraba meses en llegar las cosas. Bueno, eso quiere decir que la cosa funcionaba de la misma manera que las estrellas. Escalas de tiempo humana, escalas de tiempo de estrella.
Claro que sí, funcionaba distinto.
Entonces, no sé si les parece, señora Javi, una reflexión.
El canal de las estrellas.
Canal de las estrellas.
No, me parece. me encanta. Es que las estrellas igual está asociado siempre a eso, ¿no? Como a brillo, luminosidad, te llama la atención. Desde después tú. Star, brillos. Como siempre es lindo. Encuentro interesante lo que estás diciendo.
¿Y entonces, ahora?
¿Ya? ¿No? Siga, por favor.
Es que eso tiene una ventaja súper grande. Porque quiere decir que si. Hoy día estamos viendo el pasado de algunas cosas. Quiere decir que podemos estudiar, por ejemplo,
yeah,
cómo se formaron las estrellas. Porque hay estrellas que se están formando ahora, o estrellas que se formaron hace 1 millón de años y que están a 1 millón de años luz, y nosotros las podemos ver ahora. Entonces podemos ver cómo la evolución del tiempo, como podemos ver a distintas distancias, sí, podemos entender, por ejemplo, las galaxias que están cerquitas de nosotros. Uh-huh. Vamos a hablar de galaxias. Las galaxias como la de nosotros, la galaxia Andrómeda, que es nuestra vecina. Podemos estudiar cómo es el universo hoy, a 13.700 millones de años después del Big Bang.
En términos científicos, es extraordinario porque ninguna otra disciplina te va a dar la posibilidad de poder efectivamente ver cómo estaba pasando eso. Todo lo demás tiene que ver con inferir o con buscar restos.
Pucha nada.
Imaginar cómo eran las cosas hacia atrás, pero la astronomía te da la posibilidad in situ.
Eso.
Tú puedes ver cómo era, claro, porque lo que estás viendo ahora es algo que ya pasó.
Ese era mi punto.
Eso lo encuentro. Primero es como que.
Claro, que hay que como que hacerse el switch en la cabeza. Sí.
Pero cómo esto pasó hace mucho rato, pero yo lo estoy viendo ahora, entonces es la raja.
Sí, esto es como leer un libro de historia partiendo desde el final. Imagínate agarrar un libro de historia de Chile y partir leyendo segundo gobierno de Sebastián Piñera, segundo gobierno de Michelle Bachelet. Primero así, y vais leyendo para atrás la historia. En el caso de nosotros los astrónomos hacemos un poco lo mismo. Primero observamos con nuestros ojos las cosas que están súper cerca. Y a medida que fueron mejorando los telescopios, cada vez pudimos ir mirando más y más hacia atrás en el tiempo. Entonces hemos ido reconstruyendo la historia del universo de una manera como bien singular, mirando cada vez más lejos. De hecho, hoy día acaba de salir un artículo que acaban de detectar un cuásar a redshift 6,8. ¿Qué es esa cuestión? Redshift es una medida de qué tan alejado está un objeto. Es una medida que usamos los astrónomos, porque ya decir años luz en esta escala es una locura. Es algo así como 10.000 millones de años atrás. Entonces estamos viendo un objeto que era una galaxia que estaba activa formando estrellas con mucha actividad, no una galaxia como la Vía Láctea, hace 10.000 millones de años, 11.000 millones de años aproximadamente. Eso quiere decir que el universo tenía apenas 2.000 millones de años. Era un bebé. Y gracias a estos telescopios podemos estudiar el pasado remoto de cómo se formaban las galaxias en ese tiempo, cómo eran las interacciones.
Tengo una pregunta, así que puede que mande todo esto a cualquier otro, a un lugar muy lejos de donde estábamos intentando decirlo, pero ¿tiene algo que ver esto de la posibilidad de observar el pasado de las estrellas por las distancias? ¿Tiene alguna lógica o alguna relación con la teoría de viajes en el tiempo? ¿Significa, por ejemplo, que poder observar el pasado haga algún cambio en todo lo que hoy es teoría, ¿eh? de si puedes avanzar o retroceder en el espacio-tiempo. Eso tiene algún tipo de relación. ¿Te da alguna posibilidad o alguna manera de entenderlo de otro modo?
Mira, lo que está pasando es que en realidad la luz está viajando por el espacio. La luz viaja y se demora tiempo desde llegar a B, se demora una cierta cantidad de tiempo porque tiene que viajar por ese espacio. La única forma de viajar que nosotros conocemos es a través del espacio, y el que lo hace más rápido es la luz.
Ya.
Entonces quiere decir que nosotros, la única forma de poder llegar antes que la información, por ejemplo, nosotros le mandamos una noticia de aquí, no sé, pues de Santiago a Valparaíso, y la mandamos por la ruta 68. La única manera de llegar más rápido que en esa línea recta sería como curvar la distancia, así como que agarráramos.
Sí, me voy a explicar eso y mi cabeza no le cuesta.
Ya. Agarren una hoja, para las que están. Tomen una hoja, dibujen dos
niños.
Puntos y únanlo con una línea recta. ¿Ya? Uno ya. Dice, bueno, la distancia hoja, más corta.
Esta es la distancia más corta entre estos dos.
Entre dos puntos. Siempre que la hoja esté tiesa. Porque si la doblas, tú puedes juntar los puntos y ahora está más cerca que a través de la línea recta.
La doblas por la mitad, juntas punto arriba, punto abajo.
Exactamente,
claro,
como un imán, por ejemplo.
Claro.
Entonces las puntas de los imanes estarían más cerca que la línea que los une.
¿Pero eso se puede hacer o no? Porque no. Eso se lo fui solo al profesor de Stranger Things, que lo explicaba,
claro,
en teoría.
Sí, sí,
lo estoy empezando a ver, pero todavía no me adelante mucho, porque llevo como dos capítulos. Bueno,
pero lo encuentro.
¿De la 1 o de la 2?
De la 1, sí, estoy empezando.
De la 1, está machazado, está terminando los Venegas.
Algo así. Entonces no se puede, porque todos viajamos por el espacio. Si pudiéramos doblarlo y atravesar el espacio, sería la única forma de llegar antes con la información. Eso sería como le estamos mandando desde acá el último programa. Imagínate, pudiéramos doblar el espacio y llegar a esa estrella que está 4 años luz, que en 4 años más recién se van a enterar de lo que estamos nosotros hablando acá. Y nosotros encontramos la forma de doblar este espacio y llegar antes. Y podríamos decirle a los compadres, oye, Alfa Centaurito, no, ¿sabéis que el programa se acabó? Y le joderíamos. Así como sería como triste, pero no podríamos afectar el pasado. O sea, lo que pasó acá en la Tierra, nosotros se lo iríamos a contar, pero no tendríamos ninguna injerencia en lo que ya pasó acá en la Tierra. No sé si me explico. Podríamos llegar antes con las noticias, lo cual podría ser excelente para los que hacen apuestas con caballos o cosas por el estilo, porque llegaría con
información antes. Un dato para Sánchez.
Un dato. Si logra doblar el espacio, puede hacerse millonario.
Muy bien. Juanca, quédate acompañándonos en estos minutos, porque vamos a estar haciendo una última hora de programa junto a la Javi. Es el viernes de Gente con Tiempo, y además es un viernes súper especial, porque es un viernes que para nosotros es la despedida de la Javiera Contador. Se lo hemos contado también al aire. Cantidad de gente despidiéndose.
Gracias, gracias, gracias Juanca también.
Va a ser de menos.
Gracias a las estrellas.